sourde puce franchit le buisson, Cassandre sous son capuce.
Pues es la hora de aprender, porque hay que ver lo que aprendo yo. Por cierto, que ya ha venido nuestra Sole Mayol. Buenos días, Sole Mayol.
Buenos días, qué alegría veros.
Nuestra actriz preferida de verde, que la que de verde viene por guapa se tiene, se apunta a escuchar a la maestra de periodistas, Elsa González. Buenos días.
Muy buenos días, hoy traigo mucho arte, ¿eh?
¡Ole!
Tira un poco de tu micrófono hacia ti, que tienes un poquito de eco, y decirte que la misión de Elsa es explicarnos qué fue noticia la semana que viene.
Bueno, pues ya verás, una cantante bailaora cuyo estilo y personalidad atrapó a la segunda parte del siglo XX. Y es que Lola Flores fue
¡anda!
Todo eso.
¡Ay, que me
apetece un montón!
Y la próxima
semana, mañana, se cumple el aniversario de su fallecimiento. Pero fíjate, en enero, dentro de unos meses, será el centenario de su nacimiento. O sea que estamos la próxima semana, aniversario de su fallecimiento y muy pronto el centenario. Vamos
qué
a ver el próximo año.
Qué alegría conocerla, o sea, no sabéis lo que fue. Bueno, me imagino
¿la
que
conociste?
No, no, yo personalmente
sí.
No. Yo
sí, personalmente coincidimos muchas veces y le hicimos una entrevista bastante larga en televisión cuando ya estaba muy malita y bueno, era una maravilla de mujer. Y no sé si os he dicho siempre que nos decía tu hermana y tú, a ver Lola, que no es mi hermana. Lola, que no es mi hermana, pero tu hermana. Y a la otra decía, bueno, bueno, con tú con lo que quieras, pero no es mi hermana. Dice, bueno, pues si no la habéis sido en esta vida, la habréis sido en otra.
¿Y qué rasgo de su carácter? O sea, quiero decir, ¿cómo la definirías?
Pues es una, era una persona con una energía maravillosa.
Esto
inteligente, muy, se daba, o sea, lo que contaba era de verdad, absolutamente, y luego, pues muy generosa con sus, con las cosas que contaba, con lo que hacía, y que vivía la vida, vamos, es que se bebía la vida.
Eso es.
Yo, pues vamos
yo, la,
a ver.
Yo la entrevisté en la calle, todavía vivía en la calle María de Molina,
sí,
con sus hijos, la pequeña, un adolescente, y ya había acabado de empezar a cantar Lolita para la revista Dunia, con una sesión de fotografías, y efectivamente, una mujer cercana, pero era artista en cada momento.
Sí,
eso
sí.
Es.
La artista nata.
Exacto.
Que además suele serlo en muchos órdenes. Bueno, pues vamos a aprender de dónde salió Lola
pues,
Flores.
María Dolores Flores Ruiz, que nace en Jerez de la Frontera en 1923, en el barrio de San Miguel, que ha dado a muchos flamencos. Es la mayor de tres hermanos. Carmen, que tiene 13 años menos. Manuel, que muere siendo adolescente y que le afecta emocionalmente. Ella estudia baile. Su objetivo era emular a Pastora Imperio. Empieza a cantar en pequeños espectáculos y tras la Guerra Civil, con solo 16 años, debuta en el Teatro Villa Marta de Jerez. Aparece como Lolita Flores Imperio de Jerez, así reza el cartel. El director de cine, Fernando Mignoni, que se halla en la localidad gaditana, cuando debuta, la contrata para la película Martingala. Y fíjate, por el rodaje de la película en Madrid, ya, y acaba de empezar, y es jovencísima, y tiene 16 años, cobra 12.000 pesetas, 12.000 pesetas de la época. Esa cantidad en 1940 le mueve a instalar a toda su familia en Madrid y se la trae, se vienen todos a la capital. Acude a la academia del maestro Quiroga. Procura formarse siempre, aunque no deja de trabajar. Acudió a academias en todo momento en Jerez y en Madrid. Empieza a ser conocida por la canción de El Lerele. Y en 1943, con 20 años, estrena en Valencia el espectáculo de copla y de flamenco Zambra, ya junto a Manolo Caracol, que es un cantaor de prestigio. Al año siguiente se presenta en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela, con esta misma obra. Los dos constituye un acontecimiento y permanece en cartel la obra durante varios años. Las canciones están compuestas por los poetas Quintero, León y Quiroga. Y el modelo de producción es un poco el de Concha Piquer, al estilo Broadway, muy teatral, bueno, muy musical, con una escenografía muy ad hoc. Y de este espectáculo surge La Zarzamora, que tantas veces, bueno, yo creo que hemos escuchado todas en boca de Lola Flores.
Uh-huh.
El éxito les lleva a los dos a convertirse en sus propios empresarios. Ruedan dos películas, El embrujo, La niña de la venta, y la colaboración de la pareja, como sabéis, van más allá y se pasa de lo profesional a lo sentimental. Una relación artística que se rompe a los 8 años después. Manolo Caracol está casado y Lola reconocerá que llega a sufrir maltrato físico fruto de los celos. Y eso además le mueve a ser muy sensible con este tema, y fue una de las primeras personas con fama populares que denuncia los malos tratos. Lola comienza a trabajar en solitario. El productor Cesario González la contrata en exclusiva para rodar 5 películas y una gira por América. La cantante recibe 6 millones de pesetas. La firma del contrato constituye tal espectáculo que se suscribe en el bar Chicote y con las cámaras del Nodo, todo preparado para ser transmitido. Un evento, uno de los primeros eventos mediáticos, y fíjate que estamos en 1951, todavía casi plena posguerra. En 1952 parte hacia América con toda su familia. El dueño de la sala Capri de México emplea por primera vez el apodo de La Faraona. De allí se va a La Habana, a Río de Janeiro, a Buenos Aires, a Nueva York, Quito, un lanzamiento internacional de Lola Flores. Su actividad es extraordinaria durante toda la década de los 50, con continuos viajes por América.
Hay que ver lo que América potenció, todas estas grandes figuras, y cómo viene la energía de un lado a otro del mar. No, mira ahora, por ejemplo, con Shlomo y Chanel, que ella es cubano-hispana.
Sí.
Entonces,
fíjate, tiene su razón de ser. Hombre, primero, bueno, ese hermanamiento de la lengua y demás. Después también porque muchos emigrantes iban hacia allí. Pero fíjate, teníamos las puertas de Europa semicerradas por una cuestión de democracia, democrática. Entonces, la salida era hacia el Atlántico, y la verdad es que eso yo creo que nos unió mucho con América, y todos los las grandes figuras de España triunfaban allí casi en la misma medida,
es que
como
son
dices.
Muy mitómanos, yo creo, también.
Sí,
y además son y quieren a la gente a la que le gusta para siempre.
Para siempre.
Aquí a lo mejor les van dando de lado, y sin
España
embargo
es muy ingrata.
Nunca jamás les olvida.
Y cuando hay un revés, como le ha pasado por ejemplo a Plácido Domingo, alguna sombra, sí, algún disgusto, en América perdonan.
Sí, sí.
Aquí no.
Allí les gusta el artista.
La persona, sí. Entonces, Rocío Dúrcal, iban con entusiasmo, La Jurado, y siempre son acogidos con entusiasmo.
Sí, fíjate, Sara Montiel, una figura mito además allí. Bueno, pues toda esa actividad de Lola Flores profesional es también sentimental, y corren ríos diamantes durante toda la década de los 50. Ahí está Rafael Farina, los futbolistas Biosca, Coque, hasta que en 1957 contrae matrimonio, nada menos que en el monasterio del Escorial, con Antonio González el Pescailla. Pero fijaos, tampoco es una ceremonia, dices, en el Escorial, no, a las 6 de la mañana, para que todo pasara inadvertido, porque la pareja teme un altercado con el clan gitano de los Amaya. Y es que Lola está embarazada y feliz, pero el novio tiene una niña de 3 años, Antoñita, con la sobrina de Carmen Amaya. Ambas, la niña y Carmen Amaya, viven con la familia del Pescailla en Barcelona. El clan gitano rechaza que se una a otra mujer. Eso no es todo. Tiene otro hijo, Antonio, con una bailadora que actúa en la compañía de Lola Flores. Y esta bailarina está a punto de dar a luz.
¡Ay, madre mía! ¡Qué bochinche!
Bueno, Lola tampoco se ha quedado atrás, y unos meses antes ha deshecho varios matrimonios, entre otros el de Coque, y le convence para que pida perdón a su mujer, vuelva con ella y él se case con el Pescailla, todo casi un mes antes de la boda. En fin, auténtica.
De sainete. Bueno,
A los 7 meses nace Lolita, después vendrán Antonio y Rosario. Su carrera continúa en lo más alto. Canta en el Olimpia de París, rueda Balcón de Luna con Carmen Sevilla, con Paquita Rico. Pero llega la década de los 70 y los gustos del público cambian y la copla no es su favorita. Durante la transición se mantiene también esta situación. Ella participa en algunas películas, en la serie Juncal, pero deja de ingresar tanto dinero como
había ingresado.
Sí, como eso es en los años 50 y 60, pero no pierde popularidad. Y en agosto de 1983 se casa su hija Lolita en Marbella y ya sabéis cuando se produce la famosa frase de si me queréis
irse.
Bueno, el tumulto es de tal calibre que acaban casándose en la sacristía, como sabéis. La zona se encuentra colapsada, pero en varios kilómetros a la redonda, la gente se halla pendiente de la cantidad de famosos que acudían a la boda. La madre del novio del argentino Guillermo Furiase acaba afirmando ante las cámaras que jamás había visto algo así, solo en una ocasión en Buenos Aires con Eva Perón.
¿No? O sea, sí, de ese tenor.
En
ese
marzo
tenor.
De 1987.
Ella se desesperó, si me quiere irse. Tenía unas salidas como cuando pidió dinero para que le ayudasen para Hacienda. Dice, cada persona pongo una peseta, un duro, no sé lo que había que pasar. Y entre todos los españoles...
Total para nada. Efectivamente, y ese es el problema que llega en 1987, que salta la querella contra Lola Flores y su marido por delito fiscal, porque no habían presentado declaración de la renta a las personas físicas durante varios años. Así que la fianza que le exigen es de 145 millones de pesetas. Pero entonces mismo esa cantidad aparentemente era un poco desorbitada.
Era desorbitada. Hubo muchos comentarios de que se había ella hecho con ello un castigo ejemplar, sí, para claro. Los defraudadores. Estaba Hacienda surgiendo.
Pero sobre todo es que para ella sería horroroso.
Horroroso.
Me imagino. Decir, a ver, ¿cómo le vas a decir a un palmero que te dé factura? Pues es que no sabían, imagino.
Eso se sabía.
Ha sido más tarde, pero en esa
pero
época
yo creo
no
que Hacienda,
se hacía.
Efectivamente, tengo que decir, Cristina, era ejemplarizante, vamos, que ese fue el objetivo. En 1989 se decreta su absolución por un vacío legal, pero es condenada a varios meses de cárcel que finalmente no cumple porque llega a un acuerdo con Hacienda. Bueno, a mediados de los años 90 reaparece el cáncer que había acechado a la cantante 20 años antes. Pero entonces no quiso perder un seno para erradicar completamente la afección y aquello se repitió y el 16 de mayo de 1995, a los 72 años, fallece en su residencia de Lerele. La Capilla Ardiente se instala en el Centro Cultural de la Villa, en la Plaza de Colón de Madrid. Fueron miles de personas a verla y la canción de la zarzamora le acompaña en el entierro como ella misma solicitó. Pero fijaos, la mayor tragedia para la familia estaba por llegar, porque 14 días después, su hijo Antonio Flores, que despuntaba como artista ya con alguna canción conocida, pues es encontrado sin vida, porque parece que no pudo resistir esa pérdida y él estaba atravesando por momentos de depresión muy fuertes. Lola Flores, con arte, con ingenio, se convierte en una figura del siglo XX, pero una mujer independiente, moderna, libre y protagonista de una vida intensa.
Maravillosa. ¿Y cómo improvisaba cuando se le cayó
el pendiente?
Pero por favor, el pendiente, que se me hace qué bueno, qué tal.
Y buscando la gente en el escenario el pendiente.
Florida Park, buscando
un carácter,
el pendiente.
Un carácter, un artista de la cabeza a los pies, porque eso es ser artista, sí, lo que otros no somos. Claro, es que hay gente que es que nace artista y luego que tiene esa personalidad fascinante. Bueno, vamos a hacer un alto y regresamos enseguida para hablar de cosas de familia. Es el Día Internacional de la familia. ¿En qué es tu familia genial, diferente, absurda? La anécdota la buscamos.